Hola, bienvenidos. Soy Pedro García Sena, el tutor intercampus de la asignatura de Fundamentos de Robótica y les voy a explicar los conceptos básicos del tema 3, el tema 3 denominado herramientas matemáticas. Es un tema bastante complejo por el hecho de tener que conocer unas herramientas matemáticas que normalmente no se trabajan en lo que es la matemática normal, pero que cuando lo apliquemos luego a problemas verán que pierde un poco su dificultad. En un principio es un tema que asusta bastante cuando lo vemos a nivel teórico, pero luego, repito, cuando lo trabajamos a nivel de ejercicios la cosa se simplifica bastante. Voy a ir un poco rápido porque el tema es muy extenso y luego esto va a quedar grabado, entonces cualquiera luego puede volver a verlo y hacer las pausas que considere necesarias. En primer lugar, vamos a ver la necesidad del conocimiento de herramientas matemáticas. El robot realiza un movimiento espacial, tanto cuando coge una pieza como la pinza. Entonces necesitamos herramientas matemáticas que especifiquen pues dos cosas. Por un lado, lo que es la posición del objeto o de la pinza, y por otro lado, la orientación. Esto es un concepto nuevo que a muchos quizás les venga un poco novedoso, ¿no? La posición de un objeto es lo que se estudia en cualquier asignatura matemática, un vector, unas coordenadas, pero la orientación quizás sea un poco nuevo, ¿no? Lo vamos a ver con la siguiente transparencia, un poco entender. Aquí tenemos un objeto representado. Entonces, la posición de este objeto sería este punto rojo respecto a este sistema de coordenadas, es exactamente la misma que la de este otro de aquí, ¿vale? Pero es evidente que este objeto de la izquierda tiene lo que llamamos una orientación distinta que este objeto de la derecha. A pesar de tener la misma posición, tiene una orientación distinta. Esto en robótica es fundamental, porque no basta con que la pinza de un robot esté en la posición determinada, sino que tiene que estar en la orientación adecuada para poder coger la pieza. Entonces, el tema se va a trabajar desde estos dos puntos de vista. Definición de lo que es la posición, en este caso de una pinza, por ejemplo, y la orientación. A eso se llama localización espacial, ¿vale? A la especificación de la posición conjunta, de la posición y orientación de un sólido respecto a un sistema de referencia fijo S, que sería este de aquí. Si al sólido rígido, que sería este de aquí, que puede ser el objeto o la pinza del robot, se le asocia a un sistema de coordenadas S', pues entonces la posición y la orientación del sólido con respecto al sistema S quedará totalmente determinada por la del sistema S', la del sólido, con respecto a S, la de referencia. De tal manera que necesitamos, repito, determinar dos cosas, la posición y la orientación. En primer lugar, estudiaremos la posición, que es una parte muy sencilla y conocida, y luego nos adentraremos en la orientación, que es la parte más compleja y quizás novedosa para muchos. La representación de la posición la tenemos tratada en el apartado 3.1, página 65. Todas estas páginas hacen referencia siempre a la edición 2 del libro. Pues el vector de posición lo podemos definir en distintas coordenadas, por ejemplo, coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas. Esto es un apartado conocido por todos seguramente. Entonces, este punto S de aquí pues queda definido en este caso por sus dos coordenadas x y en el plano, o si habláramos del espacio, pues exactamente lo mismo, con sus tres coordenadas x y z, y con eso definimos ya el vector P con sus tres coordenadas, ¿vale?, que unan el origen de O con O'. Esto representa la posición de ese sólido, pero, como hemos dicho, no nos dice nada en relación a su orientación. Podemos tener la pinza del robot en esta posición, pero en muy distintas orientaciones. Un punto, como decimos, queda definido mediante su posición y un sólido rígido necesita además su orientación con respecto a un sistema de referencia. Con eso habitúa al asignar solidariamente al objeto un nuevo sistema y después estudiar la relación entre los dos sistemas, el sistema fijo, en este caso el XY, y el sistema móvil, el OU. Este sistema móvil, como vemos aquí, sufre una rotación de un ángulo alfa y queda perfectamente definido conociendo pues este ángulo alfa. Ya tendríamos la definición de este nuevo sistema de coordenadas UV en relación al XY. Vamos a ver lo que se denomina matrices de rotación. Lo tenemos en el apartado 3.2.1 de la página 68, matriz de rotación. Vamos a empezar viendo 2D, dos dimensiones. Entonces, una matriz de rotación es un método que nos permite describir orientaciones. Entonces, un punto P, como por ejemplo este de aquí, queda definido, por ejemplo, en relación al sistema XY, pues mediante sus coordenadas XY, en relación de los vectores unitarios. Pero también podríamos definir el mismo punto en relación al sistema UV. Y entonces aquí estaríamos hablando de las coordenadas U y V. Es evidente que podemos relacionar, el punto es el mismo en los dos casos, en estos dos casos hablamos del mismo punto, relacionar las coordenadas de ese punto en relación al sistema fijo OX, que tendríamos aquí, con las coordenadas en relación al sistema UV, que tendríamos aquí. Bueno, pues esa relación es precisamente la matriz de rotación, es decir, las coordenadas en el punto en el sistema XY es igual a las del UV a través de una matriz de rotación. Aquí despejamos esta matriz de rotación y nos quedará esta ecuación, que es la ecuación 3.4 del libro. Estos son los vectores directores, vectores unitarios y X y U. Vamos a ver un poco esto que estamos diciendo, ¿vale? Hemos dicho que ese punto lo podemos definir en coordenadas XY, lo podemos definir en coordenadas UV y la relación es la matriz de rotación que hemos dicho que es esto. Bueno, la matriz que operativamente vamos a trabajar, que nos dan en la ecuación 3.5, es esta de aquí. Vale, entonces la cuestión es cómo transformamos, cómo pasamos de aquí a aquí. O sea, obtener esta matriz. Es directo, despejamos de esta relación, pero ¿cómo pasamos aquí? Vamos a verlo. Bueno, fíjense aquí el ángulo alfa que nos aparece aquí en esta ecuación que vamos un poco a demostrar ahora, es precisamente este, el ángulo que ha rotado el sistema móvil, el UV, en relación al XY. Ha rotado un ángulo alfa y aquí nos ponen que la matriz de rotación es esta. Bueno, vamos a justificar un poco estos términos, cómo pasamos de aquí a aquí. Bueno, les he puesto un simple caso, que es el primer término, por ejemplo. El primer término nos pone Ix por Iu. Ix y U son los vectores unitarios, Ix del eje X y U del eje U. Entonces, esto es un producto escalar y sería el producto de los dos módulos, que sería 1 por 1, por el coseno del ángulo que forman. Pues 1 por 1 por el coseno del ángulo que forman, es precisamente este primer término. Exactamente igual podríamos construir todos los términos. En este caso, este de aquí, ¿vale? Simplemente haciendo el producto de estos vectores unitarios, viendo qué ángulo hay. Sabemos este ángulo alfa. Sabemos este ángulo alfa de aquí. Por lo tanto, este otro será el complementario. En fin, se pueden calcular todos los ángulos en función de alfa y poner esta matriz de rotación de una forma ya que nos va a resultar operativa, porque el ángulo girado es un dato que más o menos es fácil de conocer o nos vendrá como enunciado de un problema o pues será sencillo, ¿vale? Vamos a hablar lo mismo, pero en el caso de 3D. La matriz de rotación en el caso 3D la tenemos tratada en el apartado 3.2.1, página 70. Bueno, el concepto es el mismo. Un punto cualquiera. Yo lo puedo definir en relación al sistema X y Z o lo puedo definir en relación al sistema UVW y la relación entre uno y otro es frente a la matriz de rotación. Aquí tendríamos, vemos en la parte de la derecha el sistema UVW rotado en ángulo alfa y el sistema fijo. Bueno, pues haciendo lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? Esta matriz de rotación nos va a definir la reorientación del sistema OVW con respecto al OX y Z. Aquí podéis echar un vistazo a la ecuación 3.8 de la página 70. Bueno, si despejamos de aquí la matriz de rotación, pues nos va a salir esta matriz de aquí, que es equivalente a la que hemos visto en verde, con los vectores unitarios de cada uno de los ejes, y esto lo vamos a transformar para que nos aparezca el ángulo exactamente igual como hemos hecho antes. Bueno, es muy útil, especialmente útil, establecer estas matrices de rotación, pero correspondientes a sistemas girados únicamente sobre uno de los ejes del sistema de referencia. Esto nos va a resultar útil para componer luego rotaciones. Por ejemplo, rotar el sistema UVW, que es este que he representado aquí, ¿vale? A la izquierda, un ángulo alfa sobre el eje X, pues significa que estamos rotando. ¿Vale? En relación a esta flecha, por lo tanto, este rota, el U seguirá en el mismo sitio, en cambio el V y el W se nos desplazan precisamente el ángulo alfa. Es decir, estamos haciendo una rotación, en este caso, respecto solo al eje X. Bueno, vamos a obtener esa matriz de rotación. Pues tenemos aquí los términos que hemos obtenido al despejar de la relación primera y voy a ver, por ejemplo, este caso de aquí, que es el más sencillo. Por ejemplo, aquí teníamos Ix por Iu. Bueno, Ix por Iu sería el módulo del vector unitario en el eje X, que es 1, este 1 de aquí, el módulo del vector unitario en el eje U, que también es 1, y el coseno del ángulo que forman, que evidentemente estos dos vectores forman un ángulo de 0. Pues coseno de 0 es 1. 1 por 1 por coseno de 0 nos sale aquí el primer término. Bueno, exactamente igual, podemos ir calculando todos los términos, ¿vale? Todos estos productos en función del ángulo que haya girado uno u otro y nos van a ir saliendo aquí estos términos. Y esto es la matriz de rotación que denominamos de girar un ángulo alfa del eje X. Es una matriz que nos va a resultar ya muy útil para luego componer rotaciones. Bueno, de la misma forma, tendríamos ya las matrices de rotación sobre el eje Y de un ángulo phi, sería esta de aquí, y sobre el eje Z de un ángulo Z. Esta es la matriz que hemos obtenido antes y estas se obtendrían de forma equivalente, hallando en las rotaciones, pero en este caso siempre en relación a un simple. No, esto es lo que tenemos tanto en las figuras 3, 5 y 3, 6 como en estas ecuaciones de la página 71 que pueden consultar. Bueno, vamos a ver el apartado de concatenación de rotaciones. Es decir, cuando unimos varias rotaciones, hacemos varias rotaciones. Lo tenemos tratado en la página 70. Bueno, pues va a ser muy sencillo. Va a ser simplemente la multiplicación de matrices. Bueno, aquí hay que distinguir si esas rotaciones se especifican con respecto a ejes fijos, haremos lo que se llama premultiplicar, que ahora lo comentaremos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un caso, rotación sobre el eje X, rotación sobre el eje Y y sobre el eje Z. Como se realizan en relación a ejes fijos, no sobre los ejes previamente ya girados, hacemos lo que se llama premultiplicación. Es decir, primero, la primera rotación, premultiplicamos. Luego pre sería antes la segunda rotación y luego premultiplicamos, o sea, antes la última rotación. Luego esto lo veremos mejor en la transparencia. Sustituimos estas rotaciones sobre el eje Z, el I y el X con sus matrices que las tenemos aquí, ya las hemos calculado antes. Hacemos este producto, estas tres matrices, aplicando la álgebra de matrices habitual y obtendremos la ecuación 3.12. Es una ecuación que nos da ya la rotación global de hacer estas tres rotaciones de aquí sobre los ejes. Vamos a ver la interpretación geométrica de esta parte. Si representamos de esta forma de aquí la rotación del sistema VW en relación al X y Z, pues por ejemplo, de esta forma de aquí, ¿vale? Pues un punto P en X y Z será igual a un punto en el VW relacionado por la matriz de rotación. Bueno, pues entonces, precisamente las columnas de esta matriz de rotación son las coordenadas de los vectores UVW en la base de X. Voy a explicar un caso para que se entienda bien. Aquí tenemos, por ejemplo, a la izquierda el dibujo de la rotación en relación al eje X y un ángulo alfa. ¿Vale? Bueno, esta matriz de rotación de un ángulo alfa en relación al eje X hemos obtenido antes que tenía esta forma, esta expresión. Y vamos a comprobar cómo efectivamente son las coordenadas, en este caso, si explico el caso del medio, las coordenadas del vector v. Tenemos 0, coseno de alfa, seno de alfa. Con las coordenadas del vector v, vx, vy, vz, vamos a ver, vamos a analizar. Como el vector v ha sido simplemente levantado un ángulo alfa en relación del eje y, no tiene componente alguna en el eje x. Por lo tanto, aquí tendríamos el 0. En el eje y, este vector v de aquí tiene esta componente de aquí abajo, que sería el módulo, que es 1, por coseno de alfa. O sea, aquí nos aparece coseno de alfa, que es precisamente v y. Y este vector v, otra vez lo mismo, su componente en el eje z es precisamente 1, que sería su módulo, por el seno de alfa, que es este de aquí, luego eso es vz. Bueno, de la misma forma podríamos comprobar tanto u como w. Es decir, repito, que las columnas de la matriz de rotación son las coordenadas de los vectores u, v, w que hemos obtenido tras la rotación en la base x y z. ¿Qué usos tiene la matriz de rotación? Bueno, nos permite hacer varias cosas. Por ejemplo, representar la orientación del sistema móvil S' con respecto al S. Y podemos representar qué orientación tiene ese sistema nuevo que hemos rotado en relación al sistema fijo S. Podríamos obtener las coordenadas de un punto en el sistema S conocidas las coordenadas en el sistema móvil. También nos permite obtener en qué punto B se convierte un punto A si se rota. Esto va a ser muy útil para el tema de problemas, ¿no? En el problema 3.1 y el 3.2, pues vamos a hacer esto. Obviamente, calcular dónde están los puntos después de haber hecho unas rotaciones. Características del uso de matrices para representar una orientación. Bueno, su composición se realiza mediante el álgebra de matrices, que tiene la característica de que es conocido y fácil de utilizar. Precisa 9 elementos, que son los 9 elementos de la matriz, ¿vale? Bueno, eso nos implica una redundancia. Y existe el riesgo de inconsistencia tras varias operaciones por el tema de redondeos. Esas operaciones que tenemos que hacer cuando operamos matrices, pues el tema de redondeos puede ocasionar a veces inconsistencias. Entonces, son adecuadas para la formulación y el cálculo manual, pero son inadecuadas para el cálculo computacional. Bueno, serían un poco las características a modo de resumen de las matrices para representar orientaciones. Bueno, hay otra forma de representar orientaciones, que son los llamados ángulos de Euler. Tenemos en la página 72 y están tratados en el apartado 3.2.2. Consiste en lo siguiente. El sistema OUVW, solidario al cuerpo cuya orientación se quiere describir, se puede definir con respecto al sistema X y Z, girando sucesivamente cada eje de este sistema, los ángulos φ, los ángulos Z y los ángulos φ, obteniendo así el sistema UVW que representa la orientación del sólido. Es decir, partimos del sistema inicial y haciendo los giros sobre cada uno de los ejes podemos llegar al sistema final que nos está representando la orientación del objeto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que definir los ángulos girados y sobre qué eje se gira. Por lo tanto, tenemos muchas combinaciones posibles. Bueno, las más usuales son estas de aquí, que son las que vamos a trabajar ahora. Bueno, el sistema WUW, en la página 72. Bueno, se realizan los giros sobre los ejes previamente girados. No sobre el sistema fijo, sino sobre el eje previamente girado, sobre el que realizamos los giros. Partimos del sistema OX y Z y el OW inicialmente coincidentes. Y se puede colocar el sistema OW en cualquier orientación siguiendo este proceso de aquí. Primero giramos el sistema V, un ángulo φ, respecto al eje Z. Por eso lo denominamos W, porque sería el equivalente al eje Z. Después giramos el sistema previamente girado, por eso aquí tenemos prima, prima, porque ya es sobre el girado, un ángulo Z en relación al eje, en este caso U prima, de aquí surge la U. Y tercero, giramos el sistema ya otra vez girado anteriormente, vale, pero ahora un ángulo sí respecto al eje V segunda. Y de ahí nos surge la otra. Bueno, eso es lo que nos han representado aquí en esta figura. Hay que tener un poco de imaginación visual para ir viendo cómo se van moviendo los ejes. Y si se mueven en este orden, pues tendríamos el sistema WUW, que consiste, como hemos dicho, en esto de aquí. Girar el eje Z inicial, girar el, o, el U' y el W. Otro sistema es el WWW. Consiste en lo mismo, simplemente que giramos en otro orden. Primero giramos sobre el eje Z, por lo tanto correspondería al W, por eso aquí tenemos la W, un ángulo. Después giramos sobre el eje V', ¿vale? Que es el que ya hemos obtenido tras el giro anterior, por eso lo llamamos V. Y después giramos otro ángulo sobre el eje V segunda. Y entonces ya tendríamos aquí esta otra denominación. Y al final ocurre lo mismo. Haciendo estos tres giros sobre los tres ejes, podemos situar el sistema del que representa el sólido en cualquier posición. Y finalmente tenemos otra posibilidad, que son los ángulos de Euler X y Z. Bueno, ahora los giros se realizan sobre los ejes fijos X y Z. Es un poco la diferencia en relación a lo anterior. Esos giros se llaman guiñada, cabeceo o alabeo o su equivalente en inglés. Entonces, lo primero que hacemos es girar, ¿vale?, el eje, el sistema OUW sobre el eje X. Después giramos sobre el eje Y. En este caso un ángulo Y, aquí un ángulo Z. Y tercero giramos sobre el eje Z, un ángulo Phi. Por eso el sistema se llama X y Z. Bueno, ya tenemos lo mismo. Entonces hacemos las tres transformaciones, los tres giros. Y estos son los ángulos de Euler, X y Z. Características que tienen los ángulos de Euler para representar orientación, que es donde estamos. Bueno, tienen varios problemas. No existe un álgebra para concatenar o componer rotaciones. Igual que hemos visto con las matrices, que hay una álgebra matricial que nos permite concatenar rotaciones, aquí no existe ese álgebra. Precisan tres elementos y son poco intuitivos. Y la conclusión sería que son inadecuados para la formulación y el cálculo manual y también inadecuados para el cálculo computacional. Por lo tanto, ese sería un poco su resumen. Vamos a ver algo que ya es bastante más importante, que es el par de rotación. Lo tenemos en el apartado 3.2.3, página 75. Se trata simplemente de otra forma de representar la orientación, que es donde estamos. ¿Cómo podemos representar la orientación de ese objeto, de ese sólido, de ese extremo del robot? Bueno, el sistema X y Z se puede convertir en el VW definiendo un vector K y un ángulo Z, tal que girando el sistema X y Z, un ángulo Z sobre el eje K, se convierta en el V. Bueno, dicho así parece un poco confuso, pero es más sencillo. Yo aquí tengo el sistema X y Z, entonces nos dice que si tenemos un vector K, o que podemos hallar un vector K que girando un ángulo phi, este sistema X y Z se convierta en el UVW. Necesitamos conocer exactamente el vector K y el ángulo que gire. Bueno, esto es lo que se llama par de rotación. Tiene cuatro parámetros, que son las coordenadas X y Z del vector K y el ángulo sobre el que giramos. Eso lo representamos así. La rotación, un ángulo Z sobre el vector K. Bueno, esto va a ser muy útil, sobre todo cuando lo juntemos con otra cosa que vendrá después, que son precisamente los cuaternos. Los cuaternios es un concepto que seguramente no se habrá estudiado en cursos de matemáticas anteriores. Inicialmente parecen confusos, pero luego su manejo pues, es más asequible. Lo tenemos tratado en la página 75, en la página 94. Y sigue siendo lo mismo, no nos descentremos en una forma de representar la orientación. Es un cuaternio que lo representamos con la letra Q, está constituido por cuatro componentes que representan las coordenadas de ese cuaterno en una base determinada. ¿Vale? Por lo tanto, el cuaterno Q lo podemos representar de esta manera, con sus cuatro componentes. ¿Vale? De esta forma abreviada, el vector. Bueno, para representar la orientación, y aquí es donde viene lo importante, se asocia el giro de un ángulo z sobre el vector k, es decir, el par de rotación, al cuaternio q. Es decir, vamos a asociar la rotación de un vector k, un ángulo z, la rotación que hemos visto antes, a un cuaternio definido de esta manera. Bueno, con esta asociación de par de rotación con cuaternios, podremos realizar giros y cambios de dirección de una manera muy cómoda, una vez que, bueno, nos hayamos metido un poco, sobre todo cuando hayamos visto ya ejercicios concretos con números. Aquí en la teoría pues resulta un poco más confuso. Bueno, vamos a trabajar un poco esta parte de cuaternios, que es importante, y partimos de aquí, ¿eh? No lo olvidemos, de que una rotación es equivalente a este cuaternio. El resumen de orientaciones. Las matrices. Bueno, hay redundancia. La álgebra de matrices es sencilla y cómoda. Los ángulos de Euler tienen poca información. Necesitan menos información, pero no tiene álgebra asociada. El par de rotación tiene cuatro elementos y es, digamos, el paso intermedio hacia los cuaternios. También tiene cuatro elementos. Hay una álgebra de cuaternios que computacionalmente es muy eficiente, se puede resolver muy fácilmente a nivel de computación, a nivel de cálculo manual también, y de una manera muy cómoda. El tema este de cuaternios, les recomiendo que vean las grabaciones correspondientes al problema 3.2, donde se va a ver que es muchísimo más fácil de lo que aquí a nivel de teoría vamos a presentar. Bueno, entonces, vamos a ver ya cómo podemos representar de forma conjunta la posición y la rotación. Ah, y la orientación. Bueno, hay varias formas, ¿no? La posición, en sus coordenadas x y z, la orientación con matrices de rotación o con cuaternios, los trabajaremos sobre todo en los problemas, mucho mejor. Y tendríamos ya los problemas de localización, es decir, la representación conjunta de posición y orientación, bien mediante matriz de transformación homogénea, que es lo que veremos después, o bien mediante los cuaternios. Vamos a Vamos a trabajar esta primera parte de representación conjunta mediante matrices de transformación homogénea. Bueno, primero vamos a definir qué se llaman coordenadas homogéneas, apartado 3.3.1. Sirven para representar conjuntamente la posición y la orientación. Esto ya es nuevo. Ya no representamos posición por un lado y orientación por otra, sino nos van a permitir representar conjuntamente las dos cosas. Luego eso es, digamos, nuestro fin. Bueno, un elemento en un espacio de n dimensiones, mediante coordenadas homogéneas, se representa por n más una dimensiones. Bueno, dicho así parece un poco raro. Vamos a ver. Por ejemplo, el vector p, x y z, en coordenadas homogéneas, vendrá representado con estas cuatro coordenadas. W por x, W por y, W por z y W. Donde W es simplemente un factor de escala. De ahí surge la cuarta coordenada. Por ejemplo, el vector 2i, 3j, 4k en coordenadas homogéneas sería 4, 6, 8, si tenemos un factor de escala de 2. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. O también lo podríamos representar de esta otra manera, con un factor de escala menos 3, pues sería 2 por menos 3, menos 6, 2. O sea, menos 3 por 3, 9, menos 9 y menos 3 por 4, menos 12. De las dos formas estaríamos representando el mismo punto, pero ahora ya con coordenadas homogéneas. Un vector nulo, por ejemplo, sería este. sus coordenadas 0 y el factor de escala, pues cualquiera. Bueno, en adelante vamos a emplear coordenadas homogéneas, pero con un factor de escala unidad. Por lo tanto, todos los vectores tendrán cuatro componentes con el W1. Bueno, matrices de transformación homogénea. Bueno, la matriz de transformación homogénea es una matriz 4x4 que representa la transformación de un vector de coordenadas homogéneas de un sistema de coordenadas a otro. Es decir, nuestro problema es siempre el mismo, cómo transformar un vector en un sistema de coordenadas en relación a otro sistema de coordenadas. Bueno, pues es una matriz 4x4 que está compuesta de varias matrices. Aquí tenemos una submatriz 3x3, que es la que nos va a representar la orientación, lo llamamos submatriz de rotación. Una submatriz 3x1, que nos va a representar la traslación. Y luego tenemos una matriz de perspectiva, que en el caso de robótica es cero, no se utiliza, y la matriz de escalado 1x1, que en el caso de robótica, el esclavado global, lo vamos a coger como 1 como la matriz. Entonces, esta matriz, compuesta de estas cuatro submatrices, la rotación, que es lo importante, y la traslación, nos dan lo que denominamos matriz de transformación homogénea. Una matriz 4x4 compuesta por dos submatrices, rotación y traslación. Aunque ahora esto lo vean un poco confuso, no se preocupen, porque luego cuando aterrizamos en los problemas la cosa se simplifica bastante. Bueno, vamos a ver la aplicación de las matrices de transformación. Les comento un poco brevemente lo que hace referencia a la página 78, a la figura 3.11. Bueno, podemos representar una rotación y traslación realizada sobre un sistema de referencia. Es decir, aquí tenemos un sistema de referencia y podemos representar el sistema de referencia trasladado a otro punto y además rotado. Es decir, esta sería la matriz de transformación, con una rotación determinada y una traslación determinada, la perspectiva 0 y el escalado 1. Eso sería una posible aplicación, pero tenemos más. Podemos hallar las coordenadas de un vector R en el sistema de referencia X y Z a partir de las coordenadas conocidas en el sistema VW, es decir, esta ecuación de aquí. Las coordenadas en el sistema X y Z son iguales a las conocidas W a través de esa matriz de transformación. Se sigue un poco la parte de la derecha del dibujo, la figura 3.11 del texto. También nos sirven para rotar y trasladar un vector R respecto a un sistema de referencia fijo para transformarlo en R vectorial. Bueno, hemos rotado y hemos trasladado. Y al final llegamos al R'. Bueno, la ecuación sería esta. Las coordenadas R', que son estas de aquí, a la izquierda, son las coordenadas iniciales mediante a través de la matriz de transformación. Vamos a ver ahora la traslación. Lo que hemos visto antes era un poco la introducción, la traslación. Hemos dicho que la matriz de transformación homogénea está compuesta de dos submatrices. Aquí tendríamos a la izquierda la primera, que en este caso, como solo estamos tratando una traslación, pues sería unidad 1, y aquí representamos la traslación. Traslación es coger un vector y trasladar ese sistema en relación a un vector. Un vector son sus tres coordenadas, la X, la Y y la Z y el escalado que ya hemos citado, 1. Bueno, esto es lo que se llama la matriz básica de traslación, la ecuación 3.22. Traslación. No estamos hablando de rotación. El cambio de sistema de coordenadas, ¿vale? Un vector RU, VW tendrá de componentes en X y Z, pues esta ecuación de aquí. Es decir, conocemos el vector, sus componentes VW. Lo hemos trasladado PX, PY, PZ, no hemos rotado nada, y entonces las coordenadas en el X y Z pues, se obtienen aplicando a las coordenadas iniciales la matriz de transformación. Y aquí nos saldría esta ecuación, la ecuación 3,23 en la 3,20. Y lo mismo, pero al revés, un vector en el sistema X y Z, desplazado según T, pues obtendríamos aquí sus nuevas coordenadas. Vamos a ver el ejemplo 3,1 de la página 79. Es un cambio de base, trasladar un sistema. Bueno, esta es la figura de la izquierda, la que nos da el ejemplo. Entonces, en una figura vemos que el sistema UVW, este sistema de aquí, ha sido trasladado este vector, 6, menos 3, 8, este vector P. Teníamos el sistema inicialmente aquí y lo hemos trasladado aquí, según el vector P. ¿Vale? Y nos piden calcular las coordenadas del vector RX, R y RZ, es decir, nos están pidiendo las coordenadas en el sistema XY, es decir, las coordenadas en relación al X y Z, sabiendo que las coordenadas en el UW son menos 2, 7, menos 3, es decir, el vector verde. Resumiendo, tenemos el sistema trasladado según el vector P a esta posición y un vector R que en relación al sistema UW tenga estas coordenadas, menos 2, 7, menos 3, la pregunta es qué coordenadas tiene en relación al sistema X y Z. Bueno, se trata de un sistema, de un cambio de sistema de coordenadas. Aplicamos la ecuación 3,23 que hemos visto antes, ¿no? Las coordenadas X y Z son las coordenadas UW por la transformación. Vamos a hablar de números que será más fácil de entender. El vector que nos dan, el W, tiene coordenadas menos 2, 7, menos 3. Es el vector verde. Pues aquí lo tenemos representado. Lo que hemos trasladado el sistema es el vector 6, menos 3, 8, que es el vector negro de aquí. Pues esto es esta parte de aquí. Lo que hemos trasladado, PX, PY, PZ. Como no hay rotación, esto es unidad. Esta operatoria nos da como resultado esto de aquí. Y entonces ya sabemos las coordenadas Rx, que será 4, Ry 4 y Rz 11, que son las que les he marcado aquí con estos círculos, que son las coordenadas del vector verde, pero en relación al sistema X y Z. El ejemplo 3,2, lo que hacemos es trasladar un vector. Nos están diciendo que calculemos las coordenadas del vector rojo, del R' en relación a X y Z, resultante de trasladar el vector verde 4, 4, 11. ¿Vale? ¿Y cuánto lo trasladamos? Pues con esta transformación. La de un vector, en este caso el azul, 6, menos 3, menos 8. Ya me están preguntando, yo tengo el vector verde, le aplico una traslación representada por el vector azul, y me están preguntando cuáles son las coordenadas de este vector verde una vez que hemos hecho esta traslación, esta transformación, que sería el vector rojo, lo que me están preguntando, el R'. Bueno, aplicamos la ecuación de desplazamiento de un vector. Vamos a hablar ya de números en concreto. El vector Rx, las coordenadas del vector inicial eran 4, 4, 11. ¿Vale? El Px, Py, Pz, que es lo que nos hemos trasladado, son 6 menos 3, 8, que es esta parte de aquí. Y esto operado nos da ya como resultado las coordenadas 10, 1, 19, que son estas que he marcado aquí, que corresponden a las del vector rojo, que es el vector verde trasladado según el vector azul. Rotación, matrices básicas de rotación, página 80-81. Las matrices básicas de rotación, la rotación un ángulo phi en relación al eje X, pues era esto que ya hemos obtenido antes. Y como solo tenemos rotación, pues la traslación en este caso es 1, 0, 0, 0, 1. Este 1, acuérdense que es el factor de escala, y las coordenadas son 0, 0, 0. Bueno, pues la rotación de un ángulo Z alrededor del eje Y, pues será lo mismo a la matriz que ya hemos visto anteriormente por una traslación que no exista. y en relación al eje Z exactamente lo mismo. Esto lo llama matrices homogéneas de rotación, que nos van a ser muy útiles. Bueno, aquí tenemos el ejemplo 3.3 de la página 81, que es rotar un sistema. Bueno, según la figura, el sistema verde, se me ha desplazado un poco respecto al negro, pero es el verde, el UW, se encuentra con respecto al sistema X y Z, que es el negro, girado menos 90 grados alrededor del eje Z. Es decir, alrededor del eje Z hemos girado menos 90 grados y nos hemos quedado con el sistema verde, el UW. Evidentemente, el W se sigue correspondiendo con el eje Z, porque es en relación donde hemos hecho el giro y lo que hemos hecho ha sido desplazar los otros dos. Bueno, nos preguntan que calculemos las coordenadas del vector rojo, del X y Z, sabiendo que el vector verde en relación al sistema W son 4, 8, 12. Bueno, pues hacemos lo mismo de antes. Aplicamos la rotación, en este caso alrededor del eje Z, de un ángulo phi. Un ángulo psi. Sustituimos, ¿no?, el 4, 8, 12, que es las coordenadas del vector en el sistema ya rotado, W. Bueno, y aquí lo que hacemos es sustituir, ¿vale?, el ángulo, en este caso menos 90. Pues calcular coseno de menos 90, 0. Menos seno de menos 90, 1. Y así calculamos todos los términos de esta matriz. Y multiplicamos y obtendremos ya el resultado. 8 menos 4, 12. Que son los que tenemos aquí representados. Que son las coordenadas del vector R. ¿Vale? Pero en relación al sistema de X y Z. Fíjense cómo aquí me sale este negativo. Fíjense también, por ejemplo, el eje Z, 12. Que sigue valiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la rotación la hemos hecho en relación al eje Z. Por lo tanto, el eje Z y el W no se han movido. Pues sigue teniendo la misma coordenada, 12. En cambio, los otros se han intercalado, se han cambiado precisamente. Bueno, traslación junto con rotación. Podemos combinar rotaciones básicas multiplicando las matrices correspondientes. Dato importante y cuidado, el producto de matrices no es conmutativo, por lo tanto no es lo mismo rotar y trasladar que trasladar y después rotar. Voy un poco más rápido ya. Bueno, aplicación 82-83, rotación seguida de traslación expresada en sistema fijo. Lo tenemos aquí como es sistema de referencia fijo, hacemos primero ponemos aquí la rotación sobre el eje X del ángulo. Y después ponemos la traslación, pues es lo que tenemos aquí representado en rojo, ¿vale? La matriz de rotación respecto al eje X del ángulo Z, que ya la hemos obtenido antes, y la matriz de traslación, que sería la verde, ya tendríamos aquí esta composición. Exactamente lo mismo, pero si rotamos el eje Y o si rotamos el eje Z. La traslación seguida de rotación, es decir, lo contrario de la anterior. Pues fíjense aquí cómo está presentado al revés, ¿no? Si primero hacemos la traslación, eso viene aquí, y como es una premultiplicación por ser el sistema fijo, después tenemos la rotación. Que como ha sido lo último, viene lo primero. Bueno, aquí les he marcado las dos transformaciones y aquí tenemos estas ecuaciones. Hay que verlo con un poco más detalle, pero no tiene más importancia. Aquí tenemos un ejemplo, el 3.4, de combinación de rotación y traslación, en este caso sobre un sistema fijo. Nos dice que aquí tenemos el sistema UW que ha sido girado 90 grados alrededor del eje OX y que después ha sido trasladado según este vector, el vector P que tenemos aquí. La primero lo hemos girado y después lo hemos trasladado, vector 8 menos 4, 12. Y lo que nos preguntan es que calculemos las coordenadas de un vector que en la base W tenga estas coordenadas, ¿qué coordenadas tendrá en el X y Z? Bueno, pues aplicamos la ecuación que hemos visto antes. Rotar un ángulo del eje X y trasladarlo. Aquí tendríamos la ecuación fundamental, la matriz fundamental, pues ahora simplemente se trata de sustituir el ángulo que hemos girado y el que hemos trasladado. Y eso nos va a dar ya esto, que nos da las coordenadas 5, 7, 16, que son estas que he marcado aquí, que son las coordenadas de que estábamos buscando, de ese vector, una vez que hemos hecho esa transformación. El ejemplo 3, 5 es una composición de rotación y traslación. Bueno, ahora ya todo es similar, simplemente cambian un poco. Bueno, pues aquí primero hacemos una traslación. 8 menos 4, 12, lo que representaba en verde, lo trasladamos aquí y después hacemos un giro de 90 grados y ya se nos convierte en esto. Y nos preguntan las coordenadas en el sistema X y Z de un vector que en el sistema, después de haberle hecho eso, tenga de coordenadas 3, menos 3, 4, menos 11. Bueno, pues aplicamos en este caso una traslación del vector P. Y una rotación alrededor del eje X. Aplicamos la fórmula de la matriz, calculamos, podrán ver con un poco más de tiempo del que lo estoy explicando yo, que salen todos los números correctos. Con las reglas de composición. Bueno, el sistema U'V se obtiene mediante transformaciones definidas respecto a. Tenemos dos posibilidades. Es decir, podemos obtener este sistema girado y rotado en relación al sistema XY fijo o al sistema móvil. Bueno, si es respecto al sistema fijo, las matrices se tienen que premultiplicar y si es respecto al sistema móvil, se tienen que postmultiplicar. Esto determina en qué orden ponemos las matrices cuando las multiplicamos, en función de en qué orden se han realizado los giros o las traslaciones. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de la 3,6. Nos dice, primero realizamos un giro de menos pi alrededor del eje X, una traslación de P y un giro de pi alrededor del eje Z. Como nos dice que se hacen respecto al sistema fijo o X y Z, es decir, todas las traslaciones son siempre en relación al sistema fijo, al sistema inicial. Pues lo que hacemos es premultiplicar. Y entonces, digamos que la ponemos en orden inverso como se hacen. La primera operación, que es el giro, será la última matriz, la segunda operación será la intermedia y la última transformación que hacemos es la primera. Eso es premultiplicar. Primero, ¿sí? ¿Vale? Hacemos esta operación con los números, multiplicamos, hay que hacerlos multiplicar con el álgebra de matrices habitual y nos saldrá este resultado, que es ya la matriz que representa la composición de estas tres transformaciones, en este caso respecto al sistema fijo. Lo mismo, pero respecto al sistema móvil. Es decir, que estamos, en este caso hacemos una traslación en relación a este vector, luego hacemos un giro, pero ya no lo hacemos sobre el sistema X y Z, sino sobre el nuevo sistema. Sobre el sistema ya trasladado es sobre el que hacemos el giro. Esto es lo que se llama sistema móvil. Y después hacemos un giro, pero también sobre el sistema ya girado. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es postmultiplicar, ¿vale? Cuando hacemos las transformaciones sobre el sistema móvil. Significa que las ponemos, en este caso, pues en este otro orden, ¿no? La premultiplicación. La primera transformación que hacemos, que es esta, es la primera. La segunda es la segunda. Y la última es la última, que es justo lo contrario de lo que hemos hecho antes, llamado premultiplicación porque era sobre el sistema fijo. Bueno, ¿qué significado geométrico tienen estas matrices? Esta matriz de transformación que hemos obtenido es una matriz 4x4. Bueno, tiene aquí unas coordenadas, unas componentes. Bueno, esta parte de aquí, estas tres PX, P y PZ, representa precisamente la posición del origen del sistema VW con respecto al sistema XY. Es decir, representa ese sistema que hemos trasladado, girado, pues la posición, el punto, el origen. Y las otras coordenadas, esta columna y esta columna, representan. La primera columna llamada N representa las coordenadas del eje U', ¿vale? Del nuevo sistema con respecto al sistema X y Z. Es decir, las coordenadas de ese eje, del eje U, en relación al sistema X y Z, es lo que nos representa estas tres. Lo que llamamos O, que es esta columna intermedia, representa las coordenadas del eje V respecto al X y Z otra vez. Y el vector AX, AY, AZ, las coordenadas AX, AY, AZ, representan las coordenadas del vector del eje W respecto al X y Z. Es decir, que la columna de la derecha representa el origen de ese sistema ya trasladado y las otras nos representan las coordenadas de los tres ejes de ese sistema trasladado. Eso lo podemos representar abreviadamente así. NOA, NO, y debajo el 0, 0, 0, que era la perspectiva que en robótica nos emplea, y el factor de escalado que es 1. ¿Qué significado geométrico tiene esto aplicándolo a un robot? Es el que lo que tenemos en la figura 3.19 del texto. Bueno, hemos dicho que las matrices de transformación homogénea nos permite describir la posición y orientación del extremo del, en este caso, del robot con respecto a la base. La localización del extremo del robot respecto a la base queda definida asociando a la base del robot un sistema de referencia fijo, el R. Es decir, vamos a asociar a la base un sistema de referencia fijo, X y Z, el verde que he puesto aquí. Y asociamos al extremo del robot, este, el sistema de referencia que se mueva con él, el H, que dibujado como rojo. Entonces podemos expresar este sistema R, ¿vale? Expresando en la base R el nuevo sistema H. Entonces hemos visto ya que esa matriz de rotación nos definía el punto P, que sería el origen de este nuevo sistema, y los vectores NOA nos representan los ejes. Y se eligen de la siguiente manera. El A es un vector, este de aquí, elegido en la dirección de aproximación del extremo del robot al destino. El O, que es este de aquí, es un vector perpendicular en el plano que define la pinza del robot. Y el N es el tercer vector que tiene que formar terna ortogonal. ¿Vale? Sería un poco la aplicación ya al caso del robot de lo que hemos visto antes, de la matriz de transformación, con sus tres componentes, esto nos representa el origen y los tres ejes. Bueno, vamos a hablar ya de la otra parte, de la localización. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido esto, matriz de transformación homogénea, la localización, es decir, posición y orientación, y ahora lo mismo, pero con un sistema de cuaternios. Bueno, los cuaternios ya los hemos comentado un poco antes, era cuatro componentes, y también hemos explicado esta relación que es fundamental, que nos relacionaba un cuaternio con una rotación, con el par de rotación. La relación era que rotar un vector K, un ángulo Z, es lo mismo que el cuaternio, que sea coseno de phi medios como primera coordenada, señala aquí cero, y las otras tres coordenadas son K por el seno de phi medios. K es el vector, por lo tanto tiene sus coordenadas unitarias, y JK por el seno de phi medios, ¿vale? Entonces nos salen las tres coordenadas, que son estas. Bueno, esta asociación entre par de rotación y cuaternios va a ser fundamental. Aquí les recomiendo que vean el problema 3.2, que dejaré también grabado, donde lo vamos a concretar ya con números mucho más fácil de seguir. Bueno, aquí tenemos un poco la jerga de cuaternios. Esta fórmula es importante. ¿Cómo se multiplican cuaternios? Bueno, pues esta fórmula que tenemos aquí, ¿vale? En el problema 3.2 se verá con números muy fácilmente. Voy a descargar la cabeza. Más operatoria, suma producto, no tiene más importancia. Rotaciones, composición de rotaciones con cuaternios. Bueno, ya hemos explicado que era un cuaternio. Bueno, pues el cuaternio que representa un giro Z sobre el eje K lo vamos a representar, como hemos dicho, así. Fíjense un poco esto, vamos a tener un poco de tiempo, ecuaciones, es lo que hemos comentado antes, ¿vale? Reformamos K en sus componentes y JK y coseno de phi medios, que sería la primera. Ya tenemos las cuatro componentes del cuaternio. Bueno, importante. La aplicación de la rotación expresada por el cuaternio Q, yo quiero expresar una rotación. ¿Vale? Pues, vamos a editar esto. La aplicación de la rotación expresada por el cuaternio Q a un vector R viene definida por esta ecuación, la 364 y vean el problema 3.2. Es un producto de este producto de aquí, donde Q asterisco es el cuaternio conjugado. Lo tenemos en la página 93, la ecuación 356, que es muy sencillo, y conjugado simplemente hace esto. Mantenemos la primera coordenada igual y cambiamos de signo a las siguientes. De forma abreviada sería esto. Bueno, pues hay que hacer esta operación de aquí y con eso ya tendríamos tratado qué ocurre cuando ese vector R lo hemos girado. Y para la composición de rotaciones, simplemente multiplicamos los cuaternios correspondientes a cada una de las rotaciones. Y tenemos un cuaternio equivalente como composición. Nuevamente lo remito al problema 3.2. Bueno, rotaciones con traslaciones, la página 95, pues aquí tenemos todas las combinaciones posibles. Esto no tiene más importancia, hay que ir mirándolo un poco. Lo importante yo creo que es lo anterior. Y un poco la comparación entre los métodos de localización espacial. Matrices de transformación homogénea, sus ventajas, sus inconvenientes, los ángulos de Euler, el par de rotación y los cuaternios. Bueno, pueden un poco analizar. Voy un poco rápido porque ya se están cansando. Y lo último que nos trata el tema es la relación entre los métodos de localización espacial. Es decir, cómo cambiamos de ángulos de Euler a matrices de transformación homogénea, aplicando estas fórmulas, según sea el sistema u otro. Matriz de transformación homogénea, ángulos de Euler, el proceso un poco que tenemos que seguir, aunque ya hemos dicho que los ángulos de Euler tienen problemas que hacen que sean poco aplicados. Par de rotación, matriz de transformación, esto ya empieza a ser más útil. Lo pueden también analizar un poco, y un poco a la parte que esta sea más importante. Matrices de rotación, par de rotación, también tiene su importancia. Hay que aplicar estas ecuaciones. Par de rotación cuaternios, esto es muy importante. Estas ecuaciones nos permite calcular los cuaternios, las cuatro coordenadas de los cuaternios, sabiendo el par de rotación, es decir, sabiendo el ángulo que giro y las componentes del vector sobre el que he girado. Sabiendo K y sabiendo phi, podemos calcular Q0, Q1, Q2, Q3. A nivel de problemas, es una ecuación que nos resultará, una traslación que nos resultará muchas veces necesaria. Cuaternios, par de rotación, exactamente lo mismo. Sabiendo los cuaternios, Q0, las coordenadas, Q2, Q3, calculamos el ángulo y calculamos las coordenadas K. Los cuaternios, matriz de transformación homogénea, si yo sé los cuaternios, es decir, si sé Q0, Q1, Q2, si quiero saber los términos de la matriz de transformación, aquí lo tenemos. Y esta también es muy importante, y es la última, es cómo transformamos la matriz de transformación homogénea en cuaternios. Es decir, sabiendo los vectores NOA, N, O, A, cómo podemos obtener las coordenadas del cuaterno, Q0, Q1, Q2, Q3. Es una oración muy sencilla. Aquí os he puesto una nota. En el libro no queda claro, pero además de hallar estos valores para las Qs, tenemos que hallar los signos. Y los signos serían mediante la expresión 381 de la página 101. Es decir, aquí faltaría para qué signo tendrá cada una de estas. También les remito a dos ejemplos que, aunque están muy adelante en el libro, pueden verlos un poco, que es en la página 397 y 304, donde se calcula precisamente esta transformación y se calculan los signos. Bueno, espero no haberles cansado mucho en una hora. He ido muy rápido, pero como esto va a quedar grabado y pueden parar en cualquier momento, pues pueden un poco reflexionar y buscar la página o la fórmula que yo cito. Y sobre todo les remito a los problemas, que es donde se empieza ya un poco a perder el miedo a este tema 3, que es la primera vez que se ve, pues asusta un poco. Bueno, les recuerdo que queda grabada y muchas gracias.